Si hace una semana decíamos que ya teníamos presupuestos, ya empezamos a ver de qué iba la cosa más bien, ahora el proyecto ya está entregado en el Congreso.
La entrada en el Congreso de los Diputados del presupuesto para 2022 y por tanto de los números, las cuentas públicas que permiten priorizar las políticas que el Gobierno va a desarrollar a lo largo del próximo año.
La clase media lo aguanta todo, eso también lo decíamos la semana pasada, pero vamos conociendo más detalles y son muy reveladores. Sánchez castiga Andalucía y Madrid mientras riega Cataluña.
Cataluña sí, porque es la mayor receptora de la inversión estatal en el proyecto de presupuestos para 2022 con más de 2.400 millones de euros.
Pero ojo, no es lo único que merece la pena destacar. Hacienda no asegura el futuro de los planes de pensiones privados. Así que mucha atención si tienes uno. El gobierno, además, va a disparar un 17% la recaudación por impuestos justo antes de definir las subidas de la gran reforma fiscal que tiene en mente. Hoy es jueves, es 14 de octubre, soy Javier Attard, y a partir de aquí, los premios y los castigos de las cuentas públicas.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Hoy el despliegue en el periódico con los presupuestos es total, de gran parte de la redacción. Lo puedes ver en la web y en el papel también. Aquí, en lo que se escucha, nos van a ayudar Daniel Viaña y Carlos Segovia. Primero, Carlos, lo escuchábamos al principio, subdirector y corresponsal económico del periódico. Una de las decisiones más esperadas en las cuentas públicas es el reparto de la inversión por territorios. Debe, digamos, contribuir a mejorar la convergencia en riqueza de un país que es desigual, pero al final, pues pasa lo que pasa, que se convierte en un premio o en un castigo, como decíamos. PSOE y Unidas Podemos, el gobierno de coalición, ha decidido un reparto de inversión del Estado para 2022, para el año que viene, que consolida a Cataluña como primer receptor. 2.430 millones de euros, 312 euros por habitante, una inversión que dobla a la de la Comunidad de Madrid.
Bueno, es muy llamativo que siendo Cataluña y Madrid, pues dos comunidades con un peso similar en la economía, la inversión estatal que se presupuesta para Cataluña duplica la de la Comunidad de Madrid, pues que se va a quedar en unos 1.100 millones y que mientras que aumenta la inversión en Cataluña en más de un 5%, se recorta en más de un 8% en la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso.
Y como un castigo, se lo toman en la Consejería de Hacienda, esa bajada del 8,4% con respecto a este año, se queda por debajo incluso de lo que recibió en el último presupuesto de Rajoy. Vamos con Andalucía, otra de las grandes damnificadas.
Bueno, es que Andalucía era históricamente, por superficie, por población y por la renta per cápita tan baja que tiene, la principal receptora de las inversiones del Estado. Sin embargo, desde que gobierna Pedro Sánchez ha pasado a segunda posición y en términos por habitante se puede decir que lo que se prevé en 2022 es un 16% más de inversión en Cataluña que en Andalucía, teniendo Cataluña pues un 30% más de renta per cápita que Andalucía.
En términos por habitante, la apuesta de Sánchez por Cataluña supera en un 30% la asignada, por ejemplo, a la Comunidad Valenciana en proporción a su población. Las comunidades gobernadas por el PSOE recibirán más inversión en general, Aragón, también Castilla-La Mancha o Canarias, no tanto Extremadura ni Baleares, y hay comunidades del PP como Galicia que también sube. Bueno, estos son algunos de los datos, Carlos, se pueden ver al detalle en el periódico, pero ¿qué lectura política podemos hacer de ellos?
Coincide con que los socios que necesita el gobierno para sacar adelante los presupuestos en muy buena parte son partidos independentistas catalanes, tanto Esquerra como Junts per Catalunya son decisivos para que pueda sacar adelante estas cuentas Pedro Sánchez.
Y estos presupuestos contemplan una inversión total para Cataluña inédita.
Entonces no es extraño ese interés en primar a Cataluña en el reparto de las inversiones.
Pues me refería en concreto al respeto a la disposición adicional del Estatuto de Autonomía para Cataluña, en donde el porcentaje de lo que representan del PIB respecto al conjunto de España se respeta en concreto.
Los datos son muy dispares y Montero, María Jesús, la ministra de Hacienda, lo justifica así, echa mano del argumento de que tiene que atender los distintos estatutos de autonomía, pero no es lo que dice el TC, el Tribunal Constitucional, Carlos.
El Tribunal Constitucional dejó claro que los estatutos de autonomía, aunque son leyes, no pueden imponer a las Cortes el diseño de los presupuestos. Entonces, por mucho que diga un estatuto, hay que darme a mí un 20% del pastel, las Cortes no están obligadas a asignar ese reparto. Sin embargo, María Jesús Montero ha decidido que sí, que ella quiere cumplir con el Estatut de Cataluña.
Y al final en eso se basa, porque es lo que le conviene al gobierno para intentar sacar adelante los presupuestos con todos los riesgos que conlleva. Los ingresos por recaudación de impuestos se van a disparar el próximo año en un poco más de 17.000 millones de euros, hasta superar los 232.000. Hablamos ahora con Daniel Viaña, redactor de la sección de Economía, segundo día que repasamos los presupuestos. Te hago dos preguntas, Dani. ¿A qué se debe el incremento? Y por otro lado, ¿por qué dice la ministra que las estimaciones son prudentes?
Leo textualmente lo que ha comentado la ministra. El aumento se explica porque va a aumentar la renta de las familias por la mayor creación de empleo y el aumento de los salarios. Y también, en el caso de sociedades, por el aumento de los beneficios empresariales. En general, el aumento se produce por un mejor comportamiento económico. Todavía no hay medidas concretas más allá del tipo mínimo de sociedades, que tiene un impacto casi residual, y alguna medida más, como por ejemplo también la reducción del tope máximo de los planes de pensiones, pero en general no hay modificaciones más bien tributarias potentes que aumenten mucho los ingresos tributarios, y ese mejor comportamiento se debe a que la economía va a tirar con fuerza, según la previsión del gobierno. Y ella dice prudente porque cree que las cifras se pueden incluso mejorar, porque la economía pueda ir más allá de las estimaciones que manejan y todos los ingresos y todos los parámetros sean incluso superiores.
La mayor parte de la recaudación viene del IRPF, que va a superar por primera vez en la historia los 100.000 millones. También del IVA, 75.000 millones. Sobre ello hablamos, pero lo recordamos. Las rentas medias y trabajadoras son las que van a sustentar esas cifras, mientras el gobierno tiene en el horno una gran reforma fiscal.
Tal vez el gran espíritu de la reforma fiscal, los dos grandes espíritus de la reforma fiscal, son adaptar la fiscalidad al siglo XXI por una parte, y por otra, que los que más tienen paguen más. Aquí entran muchas medidas. Algo concreto, la modificación que hemos dicho del tipo mínimo del 15% de sociedades es algo casi testimonial, es una primera aproximación. La propia ministra ha dicho que una vez que tengan las directrices del grupo de expertos, profundizarán en esa reforma.
Y el grupo de expertos, creado por Montero, presentará sus recomendaciones en febrero. Veremos en qué se va traduciendo, finalmente.
Ya que las cuentas van a permitir reducir a la mitad el déficit en solo 2 años. Y repito este dato porque algunos parece que no lo quieren escuchar. El déficit se va a reducir a la mitad.
Más gasto, menos déficit. Lo apunta en su información Daniel Viaña, con el que estamos hablando. El incremento de los ingresos tributarios va a permitir elevar el gasto, que es el rasgo más visible de estos presupuestos, ya que es el más elevado de la historia. A la vez, la ministra dice que esto va a ser clave para reducir el déficit y la deuda. Ella incluso apunta a que dentro de 2 años el recorte va a ser muy grande, brutal, si se me permite la expresión, es aportación mía, del 11% en 2020 al 5% en 2022. Eso es lo que dice Montero, Dani, pero ¿hay alguna medida en los presupuestos que vaya encaminada a ello?
No, nos podríamos quedar ahí, pero tal vez esto merezca una explicación un poco más amplia. Montero ya lo hizo la semana pasada en Moncloa, y ayer lo volvió a hacer en el Congreso, destaca que el déficit se reducirá a la mitad en 2 años. En el 20 fue del 11%, este año prevé un 8,4% y en el 22 prevé un 5%. Como hace este énfasis, le hemos querido preguntar por si tal vez se nos hubiese pasado y los presupuestos sí contuviesen alguna medida para ese control y para esa reducción tan importante del déficit. La respuesta, bueno, que la arquitectura de los presupuestos ya están basada en la consolidación fiscal. ¿En qué se traduce eso? En que no hay ninguna medida concreta. Hacienda considera que tal y como han desarrollado los presupuestos ya hay una consolidación fiscal, por ejemplo ha dicho que el techo de gasto realmente no aumenta. Bueno, pero no, no hay ninguna medida. La reducción se producirá principalmente por el propio crecimiento económico.
Otra de las sorpresas, otro de los castigos de estos presupuestos, lo reciben los planes de pensiones privados. Su futuro está en el aire, Hacienda no lo asegura. Ya habían asomado la idea, pero van un paso más allá.
Hablábamos la semana pasada de que se había reducido el tope máximo en los planes individuales de 2.000 a 1.500 euros. También le hemos preguntado por esto a la ministra y le hemos preguntado en concreto si, dado que cuando este gobierno llegó al poder el tope máximo estaba en 8.000 y primero se redujo a 2.000 y luego se ha vuelto a reducir a 1.500, le hemos preguntado si el objetivo último es la desaparición de estos planes. Montero no ha dicho taxativamente van a desaparecer, pero ayer tenía una gran oportunidad para dar un respaldo, un pequeño respaldo, para por lo menos decir no van a desaparecer. No hizo nada de eso y de hecho nos emplazó a que preguntásemos en Seguridad Social, porque otro de los grandes defensores, además de Unidas Podemos, otro de los grandes defensores de que hay que reducir el atractivo de los planes de pensiones individuales es el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Y hemos preguntado en Seguridad Social y tampoco nos dicen ni una cosa ni la contraria. Es evidente que en este gobierno hay un sentir, un fondo de que estos vehículos deben ir eliminándose o por lo menos dejándose en la mínima expresión.
Oye, Dani, llevas unos 7 años muy cerca de la información económica, cada año con los presupuestos. Has pasado de Montoro a Montero y aquí nos gusta contar de vez en cuando cómo es lo que hay detrás de una información como esta, que le llega a los lectores, en este caso, pues a nuestros oyentes. ¿Cómo es la relación de un periodista de economía con Hacienda?
Es bastante peculiar, en general, la relación con los ministros de Hacienda, porque hay mucha relación, casi siempre somos los mismos. Como es algo que requiere bastante especialización, casi todos llevamos mucho tiempo haciendo esta información. Conoces bien a Montoro, lo conocíamos bastante bien, y a Montero la conocemos bastante bien, porque además es un proceso, no solamente son los presupuestos, se van dando pasos con el techo de gasto, con primero los presupuestos en Moncloa, luego los presupuestos en el Congreso, son varias ruedas de prensa, te analizas bien los datos. Ellos saben que tú te has mirado bien el documento y que más o menos conoces un poco en profundidad las cifras. Decía, por ejemplo, Montero que éramos los mismos que las últimas veces, claro, porque como siempre son los mismos, son las mismas caras, al final sí que tienes una cierta relación.
Llegados a este punto, yo me pregunto cómo es la letra pequeña de los presupuestos. Pues, por ejemplo, te invito a que consultes el trabajo de datos de mis compañeras Emilia Morales, Cristina Dolz y Gabriela Galarza. Puedes comparar de manera visual los 3 últimos años, pero ya te adelanto que las pensiones se comen el 37% del total del presupuesto para el año que viene. 171.000 millones de euros, una partida, lo cuentan ellas, que ha venido creciendo desde 2005, a excepción de un año, del 2019. ¿Qué otras partidas aumentan su presupuesto? Pues otro ejemplo, el acceso a la vivienda y fomento a la edificación, y entre las que descienden, desempleo y deuda pública. Ahí están los datos. Entre las principales partidas, en la educación, más becas y plazas para infantil. Por primera vez se supera la barrera de los 5.000 millones. Sanidad pierde casi un 10% de su hucha. La Casa del Rey congela la asignación, se queda en menos de 8 millones y medio de euros. Interior, en cambio, incrementa un 5% los fondos. Para el turismo, tan castigado por la pandemia, se aumenta la partida, se le quiere dar un impulso y cambiar el modelo también. Tijeretazo para Radio Televisión Española, una vez fuera, Rosa María Mateo, reduce su presupuesto un 6,3%, 443 millones de euros en total. En defensa, el gasto militar crece casi un 8%, en un momento especialmente difícil para la OTAN, tras el fracaso en Afganistán. En la industria y en la energía, acelerón verde con cargo a Europa. Y en la cultura y el deporte, prioridad para cines y museos, que intentan recobrar la normalidad. Ah, sí, y en cuanto al empleo, el SEPE trata de recomponerse. Su mayor gasto irá a las pensiones no contributivas. Pues este es, con un poco más de detalle, el presupuesto del gobierno para 2022. Estos son los presupuestos generales del Estado. Estos son sus premios, sus castigos y sus principales partidas vistas por Carlos Segovia y por Daniel Viaña. y por todo el resto de la redacción del Mundo. Así es como viene este jueves. Ya sabes que puedes escuchar El Mundo al Día siempre que quieras en la web y en tu plataforma de podcast habitual, donde te puedes suscribir. Muchas gracias por estar al otro lado. Hasta mañana.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.